Acá estamos, se nos encendieron todas las luces rojas. Quiere decir que estamos al aire. Son las 20:05 aquí en Maipú 555, programa número 60 de Soy Nacional. Un orgullo, vamos a aplaudir bien fuerte a toda Alcorta que acaba de llegar. Muchas gracias por venir.
Estamos muy gracias.
Estamos contentas. Iba a venir con
Vero Lorca.
Vero hoy tiene que reemplazar a María Carámbula en el espectáculo que ellas escribieron, que se llama Menopausia.
Menopausia Show.
Entonces, bueno, Vero se quedó con las... Nosotras nos quedamos con las ganas de que Vero venga y hubieran podido hacer cosas juntas. Pero esto está bueno porque cuando hay dos, la opción es una, otra o las dos juntas.
Entonces... Y aparte competimos. Mejor que viene yo.
No, mentira.
Somos un dúo, ensamble artístico hace mucho. Escribimos guiones de tele, radio, teatro.
Buenísimo. ¿Cómo
hacemos stand-up juntas?
El lugar del inicio fue desde los guiones, desde la tele. ¿Eso fue lo que primero que hiciste o qué?
Yo hago guiones de tele desde hace muchos años y me fui haciendo amiga de ella en canales que la fui conociendo hace unos 10 años. Y ella ya hacía stand-up, pero para mí eran todos unos freaks, no me gustaba. Ajá. Me gustaba consumirlo, pero no hacer. Y en un momento me lancé y, bueno, acá estoy haciendo hace 3 años. Ella hace mucho más.
Ajá.
Hace como 12, ¿qué hace? Ajá. Yo en realidad hago más como que actúo un poco y canto unas canciones de humor negro. Soy medio diferente del resto de los que hacen stand-up porque hago un humor muy negro, canciones así muy necrológicas. Una cosa muy fuerte. No caigo muy bien.
¿No?
Sí. No, bueno, si te gusta el humor negro, sí, pero si no, puede ser que hagas como... Te tiro un título de una canción, por ejemplo, una se llama Ernesto el Pedófilo. Entonces, por eso digo...
Ajá.
Son muy...
Son fuertes.
Hay gente que...
Fuertes.
Hasta ahora no se fue nadie.
Bueno, eso es lo importante.
Sí.
La verdad es que el mundo del stand-up es un mundo que es relativamente moderno, o sea, que empezó hace muchos años, ya sé. Pero ha habido, en estas últimas épocas, hay como un auge, ¿no? Como de muchas cosas, una mezcla de por ejemplo, están los chicos de Pucha, ¿no? Que son
Pablo Fábregas, Diego Scott, Far Sangiao y Malena Ginsburg.
Claro.
Son todos amigos.
Es que además, en general, me parece que hay como una onda equipo,
sí,
una onda grupo.
Sí, guionistas, nos conocemos mucho.
Claro.
La tele de hace 2 décadas, la gran mayoría.
Claro.
La gran mayoría. Y el que no es guionista quizás es actor... Y lo tuviste haciendo bolos.
Claro.
O actúan en radio, como yo, que hago humor en radio al aire. Entonces,
y además esto se completa para mí con todo el quilombete que hacen en las redes sociales. Porque las redes sociales son impresionantes. Yo te conocí en las redes sociales.
Yo te seguía.
Yo vi que pusiste que yo te estaba haciendo, pero la verdad es que... no sé bien qué hace que alguien siga a alguien. O sea, es algo que te llama la atención, es algo que a uno le gusta. Y de repente, bueno, algo escribiste, no me acuerdo exactamente qué. Porque yo miro lo que alguien escribe y lo que alguien retuitea, de dónde viene.
Claro.
Uno va mirando como para atrás, ¿no?
Sí.
Hasta llegar
a la fuente.
Para mí esa es la manera, porque a veces... Algo que alguien tuiteó no me interesa, pero lo que retuiteó sí, entonces voy al retuiteado.
Lo que pasa es que uno se engancha por ahí en lo inteligente, ¿no? Que te llama la atención algo realmente creativo o algo interesante que digan, porque después empiezan a retuitear.
A mí me gusta la inteligencia y la cosa franca, sencilla, qué sé yo, donde te da la sensación, porque uno no tiene ninguna verdad, ¿no? Que se está mostrando la gente como es, ¿no? Y a mí eso me gusta mucho.
Muy descarnadamente, incluso.
A mí me gusta.
Sí.
A mí me gusta mucho eso.
Igual depende de lo que busques. Yo hago humor. Yo trato de hacer humor o de incomodar o pongo barbaridades.
Me gusta que siempre tenés hambre. Eso me parece.
Sí, pero después yo también. Sí, siempre tengo hambre. Pero pongo cosas así inconvenientes, políticamente no correctas, y eso hace que le llame la atención a algunas personas. Pero depende de lo que estés buscando. Hay gente que busca reírse. Otros, no sé, le gusta el deporte, lo sigue a Barsky, depende
claro,
de lo que te
pero claro,
lo que estés buscando.
Claro.
Yo solo sigo artistas que me importan o gente que hace comedia, gente que hace cosas polémicas.
Uh-huh.
¿De dónde viene la frase, es para una amiga?
Ah, esa es una frase que yo tengo muchos textos que tiro,
que termina así.
Los yankees lo usan, ¿no?
Sí.
Asking for a friend, que es como, yo siempre pongo, pero es muy fuerte, es como que pongo, lo digo, bueno... Pongo, por ejemplo, una consulta sobre alguna táctica masturbatoria, como alguien sabe si hace mal utilizar un cepillo de dientes como vibrador, es para una amiga.
Claro.
Entonces, hago muchas de esas, son medio... Me da mucha vergüenza verbalizar lo que hago en la comunidad.
Claro, en las redes sociales.
Claro, uno está ahí, agazapado.
Claro, y te lo preguntan y decís, bueno, pero yo soy tímida, no me lo hagas decir.
Está bueno.
Pero sí, hago... Sí, eso sí es un hashtag que no lo inventé yo, pero lo propagué bastante.
Lo vamos a utilizar.
Es para una amiga.
Hace mucho lo uso, ¿me sabés que me investigaste?
No, sí, con lo del exprimidor, que el fin era el mismo, ¿no? Pero sí, un exprimidor de cítrico servía también para...
velocidad no, bueno, sí, siempre va por ahí.
No, y después vi también, me gustó lo de un poco relacionado con los personajes infantiles, lo del muñeco de madera.
Ah, el chiste ese,
sí, de Blancanieves, ¿eh? Y es un poco el humor negro que tú decías antes, ¿no?
Sí, ese es el de, sí, meto, yo pasa que en el stand-up hago one-liners, que es un estilo muy poco usado acá, que son chistes cortitos. Ajá. Por eso me cuesta mucho si me invitan a una radio a hablar de mi material, porque solo son chistes, te puedo tirar tres al hilo, pero me diferencio del resto que por lo general cuenta una historia
claro.
Y en el medio va insertando chistes. Yo lo que hago son chistes así, de manera inconexa. Entonces, por ahí no tiene mucha gracia si los tiro así de una, porque no hay ningún relato, digamos. Son todas... cosas que empiezan y terminan en 4 segundos.
Claro.
Así que es un estilo bastante poco usado acá en Inglaterra.
Hay que tener como mucho...
Lo contrario de la andricina.
Claro. La andricina te hace la versión...
La andricina debe ser el primer stand-upero de la Argentina. Qué capo. Sí. El otro día estuvimos en una fiesta donde estaba
genial
Don Luis y la verdad es que... Porque lo lindo es su relato. No importa el remate tanto.
No importa nunca.
Como la forma en la que va relatando todo es una gloria maravillosa.
Lo importante de él es el camino.
El camino, claro.
Yo soy puro...
Vos sos la antítesis.
Yo soy puro de...
Está bien.
Tiene sus tiempos.
Estuve también viendo cómo estuvieron padeciendo para llegar a Resistencia. Nunca mejor puesto el nombre de una ciudad, alguien dijo, que para el encuentro de mujeres, que Resistencia Chaco, ¿no?
Sí, les agarró el paro.
Sí, les agarró el paro, pobre santas. Estaban todas ahí echadas en aeropuerto.
Estábamos, sí, con Luciana Pecker, que es una amiga periodista.
Claro.
Y tres comediantes. Mi socia y Alejandra Bavera, otra comediante. Y sí, el vuelo de las 6:50 se suspendió.
Sí.
Y pasamos a volar a las 22. Igual siendo porteñas y de las zonas acá en Newbery no fue tan trágico, pero por ahí había gente que vino de Zárate, no sé, y tuvo que quedarse 10 horas, no tendrían a dónde ir. Nosotros, yo me volví a dormir la siesta a mi casa, pero...
Claro.
Pero la verdad que sí, hay personas que tenían conexión que con otro lado, ¿viste? Que la...
Y estuviste tres veces en el encuentro de mujeres.
Sí, soy Mar del Plata, Rosario, y ahora Chaco, y ahora lo que viene es Madryn.
Puerto Madryn, qué lindo lugar.
Sí.
Es, por lo que me contabas, es un encuentro que no está convocado por ningún partido político.
No.
Se autofinancia.
Sí, se autofinancia, se autogestiona todo, no hay entidades políticas y ya van 32, este fue el número 32.
¿Pero te dan tu pasaje?
No.
Vos te pagás tu
vamos
pasaje.
Todos,
claro, sí. Vamos y nos compramos el pasaje y vamos.
De hecho, nosotros actuamos, hacemos stand-up en... mi perfil, bueno, me sacan fotos. hacemos stand-up en el encuentro, que es gratuito. Hay actividades culturales que las puedes hacer gratuitas, no te pagan. Lo que sí te consiguen es un buen lugar con todo, con equipo sonido,
claro,
con luces.
Claro, te dan el equipamiento.
Sí, yo, por ejemplo, que llevo la guitarra eléctrica, tienen todo, cable, todo. Yo solo llevo la guitarra.
¿Eléctrica?
Sí, porque yo canto estas canciones de Inconvenientes. Entonces, siempre te pregunta el encuentro, ¿qué necesidades tenés?
Claro.
Y vos le decís, bueno, el cable, el amplificador, de lo que se necesite. Tres micrófonos, porque somos tres que interactuamos, esas cosas. Y siempre te consiguen todo. A veces te dan un teatro gigante, como Mar del Plata, no hay un teatro, el Teatro Colón, que es muy grande. Y otra vez te dan un centro cultural chiquito. Eso ya es aleatorio y da igual.
Claro.
Si actúas para 50, si actúas para 500, ya dependiendo de la organización.
Claro, de cómo es.
Sí. Estaba en un lugar muy lindo, ahora 100 personas, 150, no sé.
Ajá.
Pero sí, a mí me gustan los encuentros, me divierto, me gusta mucho la marcha del final, me divierto mucho.
¿Qué es la marcha del final?
El último día, el domingo, se marcha, que es donde suelen aparecer estos momentitos en la catedral. Sí, esto es raro. Pero ahí, Marti, somos 60.000 y ahí las ves.
Sí.
Ahí las ves. Somos
60.000.
60.000 en este.
Wow.
Que Chaco, bueno, por ahí era medio más difícil de llegar, pero en Rosario íbamos 80.000.
¡Wow!
Y Mar del Plata también.
Sí.
Sí,
sí, sí, sí. Ahora recuerdo, no, tengo una amiga que fue.
Sí, la verdad que sí.
Sí, sí, sí.
No tiene difusión, salvo por algún disturbio anticlerical.
Claro, claro.
En algún momento del final, que es muy, muy ínfimo. Pero si no, no, no tienen cobertura. Bueno, salvo las 12, las chicas que son amigas nuestras y que es el suplemento de diversidad, el de la mujer, perdón, de Página 12, salvo... Los demás no la cubren, no lo suelen cubrir.
Está muy bueno el suplemento de las 12.
Bueno, las chicas
mucho,
muchas son parte de Ni Una Menos, muchas, claro. y con ellas vamos.
Me suscribí al suplemento que me llega todos los viernes y me da mucho placer. Hay muchos artículos muy buenos. Descubrí una cantante, yo por ahí soy curiosa, pero no tengo tanta información. Esta cantante que tiene un nombre tan difícil, Nick Fellow, no sé cuánto, vos, Pato, la conocés. ¿Cómo es? Michelle Nengocelo. Eso era en un artículo que no era de Pecker, era de otra. Pero bueno, nada, uno descubre cosas y está tan bueno poder descubrir. ¿Con guitarra de nylon salís, no?
No, uso la eléctrica, pero son
pero con la ahora, guitarra. ¿No?
No, es que yo no puedo cantarte las canciones de te juro que...
No dan.
Son muy inconvenientes. Ya te tiré un título.
Está bien, no dan, evidentemente.
No me animo a tirarte el título, en serio.
Está bien.
Por las dudas, protección al menor.
Sí,
o Pudey, no sé.
No, Pudey no, Dios no lo permita. Me gustó esa frase. O Pudey, Dios no lo permita. ¿Música? Vamos con música entonces, para darle tiempo a que pruebe el piano, porque el piano va a tocarlo.
Y va a cantar.
¿Es ella? Ah, bien.
Este maldito piano. regalaste una botella de fino whisky inmortal. Quise probarla y me di cuenta que estaba viendo y empezaba. Y ese detalle, ese maldito detalle, fue fatal para mí. Si yo te amaba, yo te confié en mi lado de mí, y vos lo utilizas desparramando intimidades delante de los demás. Y ese detalle, ese maldito detalle, fue fatal para mí. Si yo te amaba, dejando sin defensa el corazón en Osay. Nunca querés lo que te ofrezco, siempre pedís lo que no hay. Y ese detalle, ese maldito detalle, fue fatal. Llegabas a la noche llena de sexo y de pasión. Ahora dormís con los pies fríos y yo me arreglo en el sillón. Y ese detalle, sumado a otros detalles, que son más, más de mí, se acaba. Y ese detalle, sumado a otros detalles, que son más, más de mí, nunca se acaba. No, que son más, más de mí, nunca se acaba.
La música en Soy Nacional, el detalle, La Mississippi del trabajo Big Hippie 2001, y antes, Maldito Piano, las Black and Blues del trabajo Cuatro Mujeres y un Maldito Piano del año 1994.
Estás todos los días en radio con María O'Donnell, ¿verdad?
O'Donnell,
en radio con vos.
17 a 20.
¿Te gusta?
Me encanta porque ella es muy seria y yo soy un bardo.
Claro.
Cualquier cosa, la hago actuar, hacemos sketch y no medio que no quiere, después la convenzo y la verdad le estamos sacando un costado que creo que ella desconocía que tenía.
Claro, claro.
Yo soy bastante soy medio delirante y me mando medio así inconscientemente y ella me permite hacer lo que quiero.
Eso está muy bien.
Pero me deja hacer lo que se me canta, eso está buenísimo, porque yo nunca me pasó de estar al aire con una figura tan importante. Siempre hice por ahí cosas en radio, alguna columna semanal en algún lado, pero acá estoy al lado de ella las 3 horas.
Uh-huh,
uh-huh. Así que, y me mando cualquiera a veces.
A mí me gusta María, me parece una mina inteligente y una mina que justamente habilita. Yo siento que estamos en una época donde lo que hay que hacer es habilitar, abrir y la idea es que todo el mundo pueda decir lo que siente, lo que piensa, lo que le pasa. Me parece que es lo necesario, ¿no? Es como, no estamos más para las limitaciones de ningún tipo, para no se puede, esto no, aquello no.
yo digo todo sí, me parece que es por ese lado, porque además esa es la forma de potenciar a todo el mundo. O sea, vos la potenciás a ella, ella te potencia a vos, seguramente.
Bueno, es que es muy generosa ella. Aparte yo la interrumpo todo el tiempo. Yo eso me pongo ansiosa. Aparte me retan en los cortes porque yo no tengo experiencia radial. Sí, como guionista, pero no. No un micrófono y claro, la piso, tartamudeo, grito. La vuelvo loca, se saca la... ¡Deja de gritar! Pero me lo dice con muy buen modo. La verdad me tiene una paciencia muy buena gente, Donel. La paso muy bien ahí.
Sí.
Y me gusta esto que decís, el enfoque de ella, que la ve muy ecuánime. Un día la llaman y la putean los macristas, el otro día la llaman y la putean los kirchneristas, y yo claro. Digo, algo bien está haciendo.
Claro, claro.
Sí. Bueno, y luego hay como estas muchas adaptaciones de obras que están en este momento, hay funciones, ¿verdad?, en el teatro.
Claro, nosotros con mi socia ahora adaptamos Confesiones de Mujeres de 30, que la dirige Elia Yelin. Están... Wow. Sofía Gala, Pettinato, Tamara Pettinato y Julieta Cayetina. Sí, ahí están. Ya llevamos un año y medio.
Esa es Confesiones.
Confesiones.
Y hay otra más.
La adaptamos. Después tenemos Menopausia Show.
¿Y la tuvieron que adaptar por ayornar? ¿Porque era antigua?
Claro, porque era del 92.
Claro,
y cambió mucho el mundo, cambió mucho la mirada de la mujer, cambió...
Los gags son otros.
Por ejemplo, bueno, ni hablar que no había celular, entonces te dice, lo llamaba y me daba ocupado, situaciones de llamados hogareños. Y después hay un tema con que cambió mucho la mujer en estos 20 años, se desarmó todo mucho la estructura.
Claro.
Por ejemplo, hay una, me acuerdo a Andrea Politti, nos dieron el DVD para adaptarla, y Andrea Politti decía... me separé y me corté el pelo sin tener que consultar. Y nosotros pusimos, ¿qué? ¿Consultar a quién?
Claro.
Sí, y le agregamos un poco más de no sé, le agregamos una situación más, me acuerdo, le agregamos una de, escribimos un poquito con Vero, una en la que hay drogas, o una situación lésbica que no había en la anterior, se la agregamos con una que experimenta Sofía Gala, cosas que ahora son más naturalizadas y cotidianas, que en ese momento no estaban en la original. Y
fue, en aquel momento fue una revolución, fue un gran éxito. Yo lo vi en el teatro, sí. Me gustó muchísimo. Siempre eran muy, digamos, hubo distintos elencos, pero siempre eran muy buenas actrices.
Sí.
Yo lo disfruté muchísimo y supongo que me da muchas ganas de ver esta nueva generación.
Claro, son todas muy
padres. Generación,
son tres powers, ¿no? Tres muy powers. Rebeldes.
Sí, son muy divertidas. Y aparte, ya es cualquiera porque se conocen mucho y se divierten. Y claro. A veces vamos y decimos, ¿qué están haciendo? Ya,
claro, juegan el juego que ellas quieren jugar.
Sí,
¿no?
Se hicieron muy amigas y eso se nota. Y a veces se nos van un poco del libreto, pero bueno.
Claro.
Pero queda divertido. O se zarpan. Mira, digo, ¿qué hace Sofía Gala? Hace 12 minutos que... En un caso que un monólogo dura 6 y te lo hace de 12.
Claro.
Va a cansar
claro.
La gente.
Claro.
Pero bueno, se divierten mucho ellas. Sí. Y se nota que se la pasan bien.
Y yo creo que esa es una base fundamental de la cual partir para cualquier espectáculo que uno quiera hacer. Uno lo tiene que disfrutar. Si uno no lo está pasando bien, nadie lo va a pasar bien.
Y no, si lo padeces, sí. Aparte en estos casos que son como monologuitos y situaciones en bloque, te podés dar ese lujo. Si ya estás haciendo un marco ficcional con una historia, no te puedes abrir
mucho. Puedes salir demasiado.
Porque claro. Ya tenés que respetar todo un marco de ficción. Claro. Pero acá donde son como monólogos y bloques... habla de Moria, ella como se corre el guión, hace un guiño, ¿no?
Claro, obvio.
Puede hacer como situaciones así.
Es una chica muy inteligente.
Sí, me encanta.
Cuando tuvo, estábamos en Córdoba, cuando fue el día que ganó el premio en San Sebastián, y nos dio tanta emoción, llegamos a la radio y vi en Twitter, Sofía Gala se ganó el premio a la mejor actriz en San Sebastián.
¡Wow! Muy bien.
¡Qué alegría! ¡Qué orgullo! ¡Qué buena onda! Me pareció realmente extraordinario eso.
Sí, aparece una película que generó bastante polémica. El tema de la prostitución.
Claro, por supuesto.
Ahora está en auge la discusión sobre la cosa de despenalizar. No me quiero meter porque no sé hablar bien.
No
es delito, es contravención, no sé bien cómo es.
Son temas muy difíciles de tratar y sí. ella además dijo que prefería ser prostituta que moza, entonces eso generó toda una catarata de aluvión de comentarios a favor, en contra, en fin.
Mucho prejuicio.
Es una época en la cual todo el mundo puede opinar y tal vez lo mejor que te pueda pasar es que todos te critiquen.
Sí. Habla, que claro, te parece que hablen.
Claro, Sancho, hablan claro. Sancho.
Ladran Sancho.
Pero, ladran Sancho. Pero, siento yo que es una época de mucha ebullición de lo femenino. Sí. Es como que hay como una energía femenina que está traspasando todos los umbrales, todos los medios, todas las expresiones en teatro, en cine, en televisión, en radio. Y de un tiempo a esta parte, yo nunca me sentí feminista, por ejemplo. Yo no decía que era feminista. Y hoy siento que no hay otra.
Pero es que nos pasaba a todas.
Claro,
¿viste?
Claro, claro.
Porque en realidad, yo siempre, bueno, lo decimos todas esto, que lo eras, pero no lo sabías.
También.
Porque tenía todo. A mí me pasaba que me hacía ruido ya que un pibe tuviera muchas novias y yo no podía tener muchos novios. Como esa cosa de,
claro,
de las diferencias. Claro. O me acuerdo que me hacía mucho ruido de si le pasaba algo a una chica que ya hicieran mucho hincapié, bueno, ¿para qué se fue esa fiesta? Ay, y todo sí. Eso que te hacía ruido, decías, pero ¿por qué no pudo ir a la fiesta? Claro. O sea, ¿por qué tiene que terminar muerta una chica?
No,
bueno, y ahí,
hablar, claro.
Y ahí te empezás a dar cuenta de que te hace ruido y después encontrás en el feminismo toda esa cosa amalgamada, ¿no? Toda sí, esa protesta, esa cosa que venís sufriendo. Uh-huh. Lo de los piropos, por ejemplo. A mí me encanta que las pendejas ahora se quejen. Yo la pasaba muy mal a los 20 años, soy rubia, tetona, alta. Era como no podía salir a la calle y te angustia un montón. Y no sé si todos los tipos lo sabían. Ahora se lo decís y te dicen, no, ahora voy a ser más
cauteloso.
Pero te terminan generando, no sé, a mí me terminó molestando algo que tendría que ser un atributo. Claro. Como poniéndome un buzo. Mirá, claro. Y después decís, no, esto está buenísimo. Digo, no sé, a mi novio le gustaba. Las tetas gustas, digo, ¿por qué tengo que andar así, encorvada?
Claro.
Porque no puedes, te van haciendo como hasta sentir mal de tus propios atributos.
Claro,
me
claro,
parecía
claro.
Una cosa muy injusta y lo sufrías y decías, es así. Que yo creo que la sensación era como, es así.
No había
nada.
No. Sí. Es como
resignación.
Claro. Uno no hay, claro. No hay manera de. Bueno, estamos conversando con Flor Alcorta. Los mensajes que nos mandan también deben ser para Flor Alcorta. ¿A qué celular, Grace?
Estamos en el WhatsApp 11-65-84-0870. Y vos sabés que cuando está hablando Flora ahí se detienen los mensajes.
Porque porque están escuchando.
Están escuchando. Sí, yo soy muy inconveniente. Vas a encontrar mensajes quizá un poco políticamente correctos. Pero
No creo. Vamos a escuchar una música para seguir ilustrando esta maravillosa tarde en Soy Nacional.
Ella lo mira con amor, él la desnuda en la habitación, le ve de a poco toda la piel y la acaricia por primera vez. Y la locura de la ciudad no se deja de escuchar. Él teme lastimarla y ella no puede esperar. Primero suelta un botón mientras él muere de pasión. Ella lo hace muy bien, deja su mano descender por su pecho hasta llegar a donde hay miel. Va a ser mejor olvidarse de todo esta vez. Va a ser mejor volver a casa después.
Perdió el control, no conocía el verdadero amor. Todos tenemos una debilidad en el pantalón.
Y la locura de la ciudad no se deja de escuchar.
ser mejor, olvidarte de todo, tal vez
va a ser mejor volver a casa después.
En el reloj,
solo son las
seis. Adiós, bebé.
Parece que fue ayer.
Felices de un río, con mi sonrisa en tus labios, con tus ojos en los míos. Ver cómo el viento pronto se aquieta ante tu falta de prisa, frente a mi largo suspiro. Tirados en la hierba esmeralda, buscar formas en las nubes, dándole al tiempo la espalda.
La música en Soy Nacional, Mavi, las Folkies, del trabajo Soncoy del año 2011, Why Not? Y antes, el chino, Celeste Carballo, del trabajo Chocolate Inglés, del año 1992.
¡Qué linda música elige nuestra productora, Mach Pato! La verdad es que me gusta mucho, me encanta esta canción de Mavi, y la de Celeste me encanta, la del chino, que está Andrés Calamaro, hace unos corillos ahí, me gusta.
Es sobre mucho. El amante, la película,
claro,
el libro de Margarita Duras.
Exactamente, una fanática de Margarita Duras, Celeste, total.
Muy linda esa canción.
Me encanta esa canción. Bueno, vamos a hacer una tandilla y volvemos, estamos con Flora Alcorta. ¿Qué te pasa, Marita? Ay, Marita quiere protestar. Y bueno... ¿Y eso es un problema?
Que no te estresa, Marita. Tranquila, tranquila, ahora te abrazamos.
Ahora te abrazamos. Bien, vamos a una tandilla y volvemos. Perdón, Marita, perdón.
116-584-0870 WhatsApp Nacional.
Bueno, Spinetta cuando hizo Artaud.
Bobby Flores.
Nadie sabía quién era Artaud.
Eso es bueno, pero lo averiguaron mucho.
Héctor Larrea.
Yo fui a comprarme libros de Artaud y yo leí, gracias a Spinetta, El Ogábalo de Artaud.
Sábado, desde las 23.
Un día le digo a Luis, yo por vos me compré El Ogábalo.
Mirá lo que te traje.
Me dice, y pero no me tenés que dar tanta bola.
Por la radio de todos.
Los protagonistas de la realidad se escuchan en todo el país. Nacional, la radio de todos.
El 22 de octubre elegimos diputados y senadores nacionales. Este año se renuevan 127 bancas en todo el país, que se distribuyen de manera proporcional a los votos que obtiene cada agrupación política. Buenos Aires, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, San Juan, San Luis y Santa Cruz eligen 3 senadores nacionales cada una. La agrupación política que obtiene más votos afirmativos se queda con 2 bancas y la segunda más votada con la restante. Encontrá más información en elecciones.gob.ar. Participar es la mejor forma de garantizar unas elecciones transparentes. Dirección Nacional Electoral, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Ahora, Nacional, en todo el país.
8 de la noche, 42 minutos.
Nos escuchás también en Jujuy.
Por FM 94.1.
Radio Nacional, la única radio que conecta a todos los argentinos. Radio Nacional, la señal federal.
Seguí conectado con Nacional en Facebook. Búscanos, Nacional AM 870.
Pato vino a explicarme el gesto, porque eso era muy importante para mí.
Ay, no lo vi.
Es un gesto así.
Disco.
Música. Música. Me dijo que eso significaba
sí,
música.
Yo lo aprendí en el colegio.
Dios mío, qué momento. Bueno, tenemos algún mensajillo.
Así es, al 11-65-84-0870. Dice Flora, muy simpática, un beso, Vilma Márquez, que es de Zárate, te mando
sí,
un abrazo.
Amiga, Vilma.
Te felicita, sí, además te mando un gran abrazo, te sigue muy bien. También acá tenemos Sandra, decime que no tengo que esperar a Papá Noel para tener el DVD.
El DVD viene en noviembre, no tengo fecha exacta, pero viene en noviembre. Habían amenazado con el 3, pero no nos confirmaron el 3
no,
de noviembre,
está confirmado
así
todavía.
Que... Aguanten un cacho, viejo.
Prometo tener información verídica y veraz.
El sábado que viene.
El sábado próximo.
Muy bien. Preguntaba Tati de la Plata. Y Roberto y Ezequiel, que están viajando exactamente en este momento, escuchándolas. Abrazo para Flora, ídola total.
Gracias.
Bien, 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 bien ahí, bien ahí.
Mañana nos recuerda nuestra productora que Mavi y Folkis van a estar en Morphy.
Ah, es verdad.
Quienes quieran escuchar.
Morphy a mediodía. En este día tan especial. Yo quiero decir que mañana hay un programa especial aquí en Radio Nacional que comienza a las 9 de la mañana con Andrea Esteves Mirson, que va a iniciar la transmisión junto con Alejandro Katz. Después a las 13 hay recambio y le toca a María Julia Oliván, que le mandamos un beso enorme. Junto a un gran equipo se va a poner al frente de la jornada. A las 5 de la tarde llega el Cholo Castañón junto a Román Lechmann y Romina Mangel. Llega el plato fuerte. Plato fuerte no, porque ya va a estar en la tele seguramente nuestra amiga María Laura. Con la participación de todos los corresponsales de las 49 radios móviles acreditados en todo el país, la jornada va a finalizar con el resumen periodístico de Pablo Mendelevich. Así que Radio Nacional nos va a contar todo lo que está pasando en todo el país en el día de mañana, que es un día de festejo, carajo. Es un día de elegir, es un día de festejo. Estamos sin duda atravesando una época difícil, dura, triste, una época dark, podríamos decir. Pero esto no debe de ninguna manera empañar este gran logro que tenemos desde hace más de 30 años y que tiene que ver con ir a las urnas a decir lo que pensamos y lo que sentimos. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cantamos? ¿Vos decís que cantemos?
Dale, cantemos.
Porque vamos a hacer
si vos
una
querés,
experiencia.
Es
vamos
un papelón
hacer...
lo mío.
No,
voy,
no creo.
Tengo contratada hoy a una pianista.
Toco de oído.
Toca de oído, que prefiere tocar que cantar. Y entonces le vamos a jugar.
Voy a cantar enfrente, es como jugar al básquet frente a Ginóbili, no puedo cantar.
No, pero bueno, podemos hacer.
Es como hacer un guacamole delante de Marita, ¡no puedo! ¡No puedo!
Bueno, vamos a intentarlo.
Yo voy a grabar.
Sánchez, vos con el teléfono de Flor, porque voy ella es la que.
Voy a grabar este recuerdo. Ya empezó a grabar, ¿eh?
Vamos. Ya empezó a grabar, estamos.
Si eso que le pido, te sigo yo a vos.
¿Eh? Dale, dale, dale.
Es uno de los temas preferidos.
Un favorito que no es una canción antigua, es una canción moderna de este siglo.
Sí.
Siglo XXI.
Es como si no supiera de ellos.
Si yo pudiera retener esa mirada, si yo pudiera regresar el tiempo atrás, diría con el alma que aquí vive el sentimiento que nos une para siempre, que no es algo de repente. Si yo pudiera confesar cuánto te extraño, si soy la misma que te dio su corazón, no quiero acostumbrarme a vivir este destino sin tu amor. Sin tu amor ya no sonríen las mañanas. Sin tu amor no sé por dónde sale el sol. Y las noches se hacen mucho más lejanas sin tu amor. Sin tu amor soy un manojo de recuerdos. Soy la sombra de lo que algún día fui. Sin tu amor la habitación es un exilio de ilusiones para mí. Sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor. En su nuevo rol, era guionista, columnista de radio, stand-upera, ha pasado a ser pianista, acompañante.
Mamá, la mano, mamá, ya está, ya llegué, ya está, ya me puedo morir.
Qué buenísimo, espectacular. Me gustó muchísimo, ¿eh?
Aparte, no, hay que decir que no ensayamos nada, nada. O sea, yo me senté.
Esto fue lo mismo que va a estar haciendo Vero Lorca esta noche, al toro.
En 10 minutos.
En 10 minutos.
Sí, sí, sí. Bueno, gracias por grabar.
Por favor.
Ahí está, ya está registrado por de muchas formas.
Está registrado, está, y si, espero que esté bien, y si no,
no
lo tenemos.
Yo no estoy bien. Acá.
Nos diste ganas de ir a ver Menopausia Show, la verdad, con esas grandes actrices. Y con ese tema tan difícil para las mujeres, ¿no? Que
sí.
La menopausia.
Y el título es muy piantaboto en su momento. Digo, como, ¿quién va a venir? Y claro, lo discutíamos con la gente de Farón y todo, pero le sacamos un poco el dramatismo, ¿no? La cosa de... Nos reímos, ¿no? De los calores. Bueno, hay canciones que dicen, me creció el culo.
No deja de ser una liberación la menopausia, ¿o qué?
Nosotras todavía, las autoras no la atravesamos, pero claro, estamos en la mitad de Confesiones Mujeres en 30.
Sí, bueno, pues claro, están
de camino.
No somos ni Mujeres de 30 ni menopáusicas.
Claro, pero sí nos pasó de ver a nuestras madres y tías y ver todos los procesos que son bastante molestos, ¿no? De los calores. Y bueno, todo lo que te acontece, el climaterio en general, porque no solo la menopausia.
Los cambios físicos.
Las cuestiones hormonales, exacto, que no es menor el tema hormonal. En la mujer es un tema muy importante, y supongo que en el varón también, no tiene por qué no serlo.
Pero el varón no es un manojo de hormonas. Yo con síndrome premenstrual puedo acuchillar al colectivero. De verdad, me parece que estamos muy atravesadas por lo hormonal, que el varón me parece que no le pasa.
Ajá. Sigue de largo.
Peso ahí grande.
Y me parece que no, de hecho la andropausia es mucho más leve, no tienen todos estos problemas con calores. Bueno, por ahí, no sé, tiene un poco de panza, se les cae el pelo, pero no tienen toda la complejidad de malestares que tiene la mujer.
Seguramente, emocional, pero...
seguramente a nosotras nos rige mucho más las hormonas que a ellos.
Para mí sí.
Por lo menos en cuanto a la emoción y en cuanto al estado de ánimo y claro, en cuanto sí. a estar felices o tristes o eufóricas o doloridas o en fin, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, subo por la casa y me pongo a llorar y digo, no, está bien, ya sé. Me puse a llorar porque pasó el 29, pero esto no es emocionante. Ni siquiera lo iba a tomar. Ah, claro.
Sí, estamos sí. en fecha, ¿no?
Y los tipos también te lo tienen que entender eso, porque esta cosa del sub y baja emocional que te puede agarrar, pero entenderlo sin misoginia de, viste, claro. Como, te estaba por venir. No, pará, flaco, calmate.
Ahora, yo siempre digo que en esta época me parece que es mucho más difícil ser varón que ser mujer. ¿Por qué digo esto? Porque el varón tiene que adaptarse a esto que somos hoy las mujeres, a esto que nos pasa, a esto que decimos, a todos los cambios sociales dentro del contexto de la familia, de la pareja, del laburo. La mujer sabe para dónde va. O sea, está ahí, ¡blum! Sí. ¿Viste? A capa y espada, avanzando, conquistando, ocupando lugares, y el varón se la tiene que comer. O sea,
qué linda frase.
Sí. Se tiene que acomodar a esta realidad, pero, o no.
No, yo te sí, a comparto ver. Eso, pero también discrepo con una cosa, que es que nosotras también estamos en un momento de mucha confusión. Yo salgo con un pibe y digo, bueno, que me pague, que no me pague. Hay un montón de contradicciones que el pibe no sabe qué hacer, yo tampoco. Como que...
Para vos es igual de difícil para ambas partes.
No, el tipo creo que no entiende nada, porque siempre se le dio todo servido. Era el mundo ya estaba hecho para él. Y de golpe ahora se encuentra que está en falta todo el tiempo. Va a ser muy difícil.
A eso me refiero.
En eso, sí, tal cual, concuerdo. Pero también nosotras no sabemos dónde pararnos. A mí me pasaba... Una vez que salí con un chico me decía, te abro la puerta porque sos feminista, te vas a enojar. Y me parece que hay toda una situación que, no, pero a mí la caballerosidad me gusta. Y por ahí otro que salta con que, no me la abras. Pero porque todos estamos en un momento nuevo adaptándonos.
Parece hay que reubicarse, ¿no?
Claro, estamos todos jugando, como estamos con las fichas y nos cambiaron el tablero, me parece. Y estamos ahí tratando de ubicándonos. Y es verdad que sabemos nosotras lo que queremos y lo que ya no queremos. Pero también en el medio me parece que hay... Todavía, yo tengo muchas contradicciones todavía con, por ejemplo, no sé, de no encarar un tipo yo, que me encare. ¿Y por qué? Pero yo no me animo, lo que ya me educaron, me vengo atravesando toda una vida en la que, y si no me habla, que ¿entendés? Yo no le voy a hablar.
Claro.
Va, por ahí le pregunto a la hora, pero digo, no voy a ir a...
A encararlo.
Claro.
Sí, sí.
Me parece que las chiquitas ahora no tienen ese problema.
Claro.
Van de frente.
Parece que las generaciones que vienen son las que están bárbaras, en todo sentido.
Sí, sí.
Se pueden acostar con quien quieren, pueden probar si son gays sin tener que conflicto, pueden hacer todo lo que se les cante, que mi generación, la mayoría de mis amigas se casaron con el primer novio, y no sé, fueron por un lado que todo lo que había que hacer...
Muy formal.
Sí, nosotros somos... Yo no pertenezco a estas generaciones, digamos, que hacen todo lo que quieren.
Claro,
que pueden experimentar, claro. Que pueden tener muchas parejas sexuales antes de decir, establecerse con alguien. Pensé que nosotras todas venimos de una cosa muy...
Más estructurada.
Claro. Que, que te costaba mucho...
Sí, de todas maneras yo siento que el núcleo que implica la familia sigue siendo el núcleo central del cual está formada nuestra sociedad. Lo que la variante es que las familias tienen multiforma
ahora
hoy en día. Entonces eso es muy enriquecedor para mí, ¿eh? Me parece que eso es lo fantástico. Nosotros pasamos navidades y cumpleaños y festejos donde está mi hermano con su mujer, que hace 30 años que está casado, con su ex mujer, madre de sus hijos, y el marido y la hija que ellos dos tienen en común, que son medios hermanos de mis dos sobrinos, y estamos Marita y yo, y estamos, o sea, estamos todos mezclados y esto esto es realmente enriquecedor y me parece que el vínculo de la familia es extraordinario y es el que vale, pero vale en esta de esta manera, ¿no? Con esta multiforma, con esta
ensambles,
con estos ensambles, con esta apertura, con que cada uno haga y diga lo que quiera.
No, y aparte se está naturalizando, porque con la gente que no tiene apertura, a mí me da mucha risa la frase de los homofóbicos de cómo le explico a mis hijos. ¡No te expliques nada! El pendejo ve a los pibes de la mano, está chocho.
Claro, no hay nada que explicar.
Nada, no hay ningún problema. Me parece que los últimos, así, la generación de más arriba de nosotros, sobre todo que se pueden asustar hasta con un pelo largo, pero los que vienen ahora... naturalizan todo lo que estás describiendo vos. Divorcios, gente que convive y no se casa, no sé, digo esto, para la generación de mis padres no te podías ir a vivir sin casarte.
No, claro.
Mamá, claro. No lo podía concebir.
No, y muchas chicas para irse de su casa se casaban.
O sea, de los de tus viejos.
La forma de independizarse era casarse.
Claro, y
era un horror.
Era un fracaso seguro.
Claro.
Y se casaron todas a los 20, tenían los pibes a los 22. Hoy en día una piba a los 22. Bueno, en Confesiones y Mujeres de 30 nos pasaba esto, que el espectáculo lo abría Virginia Innocenti diciendo... Tengo 30 y todavía no tuve hijos. Hoy a los 30 una piba está en Tailandia tatuándose.
Sí.
Probando con minas. O sea, después cuando vuelve ve... Es más, tenés la maternidad postergada. O sea, hoy podés hacer lo que quieras. Que Inocente hace nada más que 24 años. Se parara y dijera, tengo 30 y no tuve hijos. Te tentás con 30.
Claro. Nadie tiene hijos antes de los 30.
Es como si era tarde hace.
Claro.
Y eso me parece que cambió mucho y le dio mucha libertad a la mujer también con el cuerpo, poder hacer lo que quiera, de la mirada, de no que vos no seas la mirada del otro, que te chupe un huevo, que hagas tu vida. Dije chupe un huevo en Radio Nacional. Hola, fui yo. Hola, escena Sandra.
Mirá, acá están los huevos, mirá.
Ah, mirá. Hola. Son muy lindos los dos.
Bueno, se nos está terminando el programa. Estamos muy felices que hayas venido, Flor. Sí. La verdad es que estamos, nos gusta mucho
vuelvo
haber charlado.
Vuelvo a
totalmente. No? Estás contratada de pianista. Te vamos a dar un regalo, porque acá también regalamos un...
Vamos. Justo.
Justito.
Uno solo no anda bien, pero...
Bueno, para empezar, tenemos un vino y un...
Y ¡qué lindo! Me vuelvo loca. Ay, gracias.
Sí, claro.
Ahora, mira, justo que hay velas, el mejor regalo que alguien puede recibir hoy.
Hoy que no se puede comprar.
Claro, ahora me voy con las chicas al camarín y me lo tomo con Ernestina Páez, que te lo ve y se lo empina. Le hago la mala fama porque ya ella sola se lo hace.
Se la hace, ¿no?
Así que,
bueno,
sí.
Muchas gracias por venir, de verdad, ¿eh? Un
placer. Y por dejarme tocar el piano con Sandra. Ya está.
¡Vamos!
¡Vamos, morir! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Colectivo.
Gracias, María Sánchez. Gracias, Graciela Almada, Cristina Rego, Marita, por tu Facebook Live, Pato Jiménez, nuestra productora, Ezequiel Sánchez, siempre firme ahí. ¡Vamos! Feliz día para mañana para todos los argentinos. Gracias, gracias, gracias. Soy nacional.